Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Deuteronomio capítulo 32, verso 9 al 12, gloria al Señor, cuando lo tenga dice amén, gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor: porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob, la heredad que le tocó. Porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Quiero hablar en esta tarde acerca de las alas de Dios. Las alas de Dios. Puede tomar su asiento, gloria al Señor. En un artículo de la revista Geografía Nacional hace unos varios años atrás, proporcionaron una imagen muy interesante y a la misma vez muy penetrante, gloria al Señor. Después de un incendio forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, los guardabosques comenzaron su caminata hasta una pequeña montaña para evaluar el daño y poder mirar qué tan extenso había sido el daño del infierno. Y uno de los guardabosques, mientras iba caminando, gloria al Señor, encontró a un pájaro, gloria a Jesús, que había sido, gloria al Señor, literalmente quemado, gloria al nombre de Jesús, frente a la base de un árbol. Había quedado totalmente, como decimos, achicharrado, gloria al Señor, pero quedado al frente de la base del árbol con sus alas extendidas, gloria al Señor, y le integró tanto y a la misma vez le causó un poco de dolor el mirar aquella ave como había fallecido. So, tomó un palo que tenía, gloria al Señor, y simplemente golpeó el ave para echarla y asimismo pues romperla y que se volviera ceniza y pudiera, gloria al Señor, ayudar en el terreno. Pero para su sorpresa, cuando la golpeó, que el ave quemada salió de su lugar, pudo notar que habían 3 polluelos bajo el cuerpo quemado de aquella ave. Y simplemente su madre, la madre ave, simplemente amorosamente y profundamente, podemos decir, consciente del desastre que era inminente, había llevado a sus polluelos, a su descendencia, hasta la base del árbol y los había reunido bajo sus alas. Los había puesto bajo sus alas, simplemente sabiendo instintivamente que el humo tóxico se iba a elevar. So, bajó con sus polluelos del nido y los puso en el tronco, en la base de aquel árbol. Y ella podría muy bien haber volado a la seguridad y olvidarse de sus polluelos para así poder, quién sabe, en el futuro volver a tener más, gloria al Señor. Pero no, simplemente tomó sus criaturas y las llevó hasta el fondo, las llevó hasta la base de aquel árbol, gloria al Señor. Y no le importó, gloria al Señor, que iba a poder, gloria a Jesús, morir. No le importó en que el fuego y el calor, aleluya, iban a destruirle totalmente su cuerpo. Simplemente, gloria al Señor, él pudo, antes de derribarla, él pudo mirar la firmeza de aquella ave para cuidar de sus polluelos. Él pudo observar, aleluya, que a pesar del calor y a pesar de las llamas, aquella ave no quiso moverse de su lugar, porque había algo debajo de sus alas que ella prefería, aleluya, que siguiera en vida antes de que pereciera allí con ella misma. No le importó la muerte, simplemente de que la protección bajo sus alas de aquellos polluelos daría a ellos simplemente la vida para seguir su futuro. Oh, gloria al nombre del Señor. No tenemos que ir, aleluya, tan difícilmente, gloria al Señor, en esta imagen, simplemente, y en esta obra de la naturaleza, en cómo el instinto maternal, el instinto, gloria al Señor, en un animal lo lleva, aleluya, a simplemente poner su vida en juego, poner su vida en medio de todo, aleluya, para poder dar vida, gloria al Señor, a aquellos, aleluya, que había dado a luz. Oh, gloria al nombre del Señor. Y eso lo podemos mirar, gloria al Señor, cuando miramos, quién sabe, más de 2000 años atrás, cuando Dios vino en forma de hombre, aleluya, y como un poderoso águila descendió a este mundo en ayuda de aquellos polluelos que se habían perdido, que estaban caídos, que habían quedado, aleluya, y abandonado, gloria al Señor. Y Dios, quién sabe, se abalanzó sobre la ayuda de una humanidad, aleluya, que aunque él sabía que se iban a olvidar de él, él no le importó, aleluya. No le importó sufrir, no le importó el dolor, aleluya, porque había una desesperada humanidad que necesitaba simplemente salvación de la destrucción del pecado. Y allí podemos mirar las alas de su propósito. Llegó a un pueblo que había elegido y les pidió simplemente que se acercaran a él, que llegaran a él, que vinieran y hicieran cuentas con él. Lucas 13:34, Jesús hablando, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Simplemente buscando a aquellos, buscando a un hombre y a una mujer que, quién sabe, no deseaban nada de él. Un hombre a una mujer que habían simplemente elegido olvidarse de él y simplemente vivir la vida como pudieran hacerlo. Y todavía, aleluya, gritaba la humanidad, todavía llamaba a la humanidad. ¿Cuántas veces le explicaba? ¿Cuántas veces quise juntaros bajo mis alas? ¿Cuántas veces quise protegeros? ¿Cuántas veces quise cuidarlos? Pero no quisieron llegar, no quisieron acercarse. Y aún Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, versos 10 y 12, él dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, que los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Juan simplemente enfatiza que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si usted mira bien en la palabra del Señor, antes de Jesús hubieron 41 generaciones que pasaron, 41 descendencias desde Abraham hasta Jesucristo. Jesús fue la generación número 42. Pero cuando usted mira los evangelios y Jesús habla a ellos y habla a su pueblo y habla a la humanidad, oh gloria al Señor, muchas veces podemos hallar de que ellos decían, oh, hijo de Abraham somos, descendencia de Abraham somos, linaje de Abraham somos, aleluya, no dándose cuenta de las palabras que había dicho el Señor. Oh, he aquí, mayor, uno mayor que Abraham en este lugar. He aquí uno mayor que Abraham en este lugar. Y simplemente, aleluya, la Biblia habla de que le querían apedrear, de que querían matarlo simplemente, porque pudieron entender con aquellas palabras de que se estaba haciendo Dios. Oh, no tienes ni 50 años y dices que eras mayor y que viste el día de Abraham, no entendiendo de que Dios había descendido, aleluya, queriendo guardarlos bajo sus alas. Solo quería cuidarlos, solo quería traerlos a su cuidado. Pero simplemente Juan entendió que los rechazaron a él, porque simplemente prefirieron el linaje de la sangre de Abraham antes del linaje de Jesucristo mismo. Prefirieron vivir en la sangre de Abraham, bajo la sangre de Abraham, la cual no podía perdonar pecados, la cual no podía darle entrada al reino de los cielos, la cual no podía reconciliarlos con Dios. Si les daba gloria al Señor, aleluya, de que eran pueblo de Dios, de que eran el pueblo escogido de Dios, pero esa sangre no les daba a ellos, aleluya, el perdón que la sangre de Jesús podía darles. Aquella sangre no podía darles a ellos el reino de Dios como la sangre de Jesús había podido hacerlo y podía hacerlo. Aleluya. So Juan entendió muy bien que a los suyos mismos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, aquellos que han creído en su nombre, les dio simplemente la potestad de ser hechos hijos de Dios. A ellos les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Y con esa adopción, usted y yo venimos y llegamos a la protección del Salvador de una muerte inminente que el pecado traería sobre el mundo. So estamos hoy bajo las alas del propósito de Dios al ver conocido la verdad de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? También entramos a las alas de sanidad y salvación. A lo largo del ministerio de Cristo, la humanidad simplemente sintió la virtud sanadora que venía de esas suaves alas que acariciaban a los heridos, que acariciaban a los quebrantados, que acariciaban a aquellos enfermos y que abundaban en un mundo enfermo de pecado. Y el profeta Malaquías, hablando a los tiempos en Malaquías 4:2, dijo: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Jesús lo dijo de esta manera en Lucas 4:18-19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, bajo las alas de sanidad y salvación. También nos dio las alas de liberación. Y parece que a lo largo de la Biblia encontramos que Dios habla de su liberación, de su provisión, de su protección, de su pueblo, haciendo referencia a las alas de Dios. Y en la liberación de Israel de Egipto, el Señor hablando, dice al verso 4 del capítulo 19 de Éxodo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Oh, gloria al Señor. Simplemente, aleluya, no les dio liberación, pero los trajo a sí mismo. Los acercó a sí mismo, los llevó a su misma presencia y a su mismo cuidado, dándoles sus alas de misericordia. Y cuando miramos dentro del plan del tabernáculo, Dios instruyó a Moisés que colocara dos querubines en el arca del pacto, uno mirando no al otro, sino mirando hacia abajo, y que la punta de sus alas pudieran tocar una a la otra. Y estos querubines simplemente estaban guardando la silla de la misericordia que estaba sobre el arca del pacto, la cual contenía el libro de la ley, el maná, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, que crecía y florecía dentro de ella. Y Éxodo 25, 20 al 22 dice: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo las alas del propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare para los hijos de Israel. Sus rostros siempre miraban hacia el propiciatorio, hacia la silla de misericordia. Y parece que la prioridad de Dios estaba simplemente sobre la misericordia, porque fue sobre su misericordia que el Señor derramó de su sangre. Fue sobre su misericordia que su presencia fue revelada en la gloria de Dios. Es sobre su presencia que se encuentra con el hombre. Ah, sobre su misericordia que se encuentra con el hombre para reconciliarlo así consigo mismo. Y es la misericordia la que está simplemente asociada a las alas de Dios. Y esas alas de Dios también traen a nosotros confianza. David en el Salmo 36 y el verso 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, trayendo simplemente confianza en que la protección de Dios es bajo sus alas. También esas alas nos dan refugio. David sabía lo que era correr, lo que era ir al refugio de las alas de Dios. En el Salmo 17, versos 6 y 8, él expresa: yo te he invocado. Por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muéstrame tus maravillas, tus maravillosas misericordias, que tú salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 57 y el verso 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantados. Salmo 61, 4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y bajo esas alas hay un lugar de gozo y regocijo. Salmo 63:7 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Simplemente tenemos que acordar de que la palabra dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y Moisés habló ese cántico al pueblo de Israel, y habló acordando al pueblo de Israel que la porción de él, la porción de Dios, era aquel pueblo. Jacob había sido la heredad que a Dios le había tocado. No había nadie en esta tierra que diera heredad a Dios. So Dios tomó a un pueblo pequeño, que a los ojos de los hombres era no tan solo pequeño, pero insignificante, y lo hizo su heredad, lo hizo su porción, lo hizo, aleluya, para sí mismo. Y Moisés habla al pueblo recordándoles que allí, en tierra de desierto, Dios mismo los había hallado, así como a usted y a mí. Dios nos halló en tierra de desierto en este mundo, sedientos por algo más, aleluya, que una vida común y corriente. Y en yermo de horrible soledad andábamos solos, sin Dios, dijo el apóstol Pablo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y de allí, aleluya, nos sacó Él. De allí nos tomó Él. Cuando éramos insignificantes a los ojos de los hombres, Dios vio significancia en usted y en mí. Dios dio valor en usted y en mí, aleluya. Y simplemente lo trajo a sí mismo. Lo trajo, dice, alrededor. Lo trajo a Él mismo. Nos trajo a sí mismo, nos instruyó, nos dio su ley, nos enseñó y nos ha enseñado y nos está enseñando sus mandamientos, nos está enseñando su propósito, nos está enseñando su carácter y nos está guardando como la niña de sus ojos. Si usted mira un diagrama del ojo, hay un lugar en el ojo que se llama la niña, que es el lugar más sensitivo en el ojo, gloria al Señor. Es por eso que cuando cae simplemente un pelo, una pestaña de nuestro cara en el ojo, es tan molestoso. ¿Por qué? Porque está tocando la niña del ojo y nos hace, gloria al Señor, muchas veces cerrar y sentir molestia y dolor, y aún soltar lágrimas y producir, aleluya, ese líquido tan preciado en nuestros ojos, gloria al Señor. Y así, gloria al Señor, así de cuidado nos tiene Dios, como la misma niña de sus ojos, aleluya. Pero no simplemente nos trajo a Él para ya habitar en Él y estar tranquilos y gozarnos en su presencia, no, sino que Moisés toma como ejemplo el actuar y el carácter del águila. Gloria al Señor, cuando es tiempo de que sus polluelos comiencen a utilizar, aleluya, lo que está dentro de ellos, ese desear de volar alto, ese desear que se manifiesta en su interior cuando ven a su padre o a su madre simplemente surcar los cielos, oh, y tirar, aleluya, ese manifestar y ese gozar, aleluya, en las corrientes calientes de aire, sin tener ninguna molestia y sin tener ningún temor. Somos Moisés, aleluya, simplemente habla al pueblo que como el águila que desbarata su nido, que lo agita, que lo alborota, que brota sus alas fuertemente, gloria al Señor, oh, y perturba la comodidad de sus polluelos y les hace incomodar, y sopla toda pluma y sopla, gloria al Señor, de aquel lugar, quita todo lo que daba comunidad a ellos, quita todo lo que daba un confortar a ellos, para que simplemente queden las ramas de ese mismo nido, lugar incómodo, lugar donde no puedan descansar, lugar donde no puedan, aleluya, hallar conforte. Y allí, de la misma manera, Dios nos dirige a tormentas y nos dirige a dificultades y hace todo lo que Él sabe hacer para que nosotros podamos extendernos y podamos, aleluya, poner en camino y en utilizar lo que Él ha puesto delante de nosotros y dentro de nosotros, a perturbar esa comodidad de estar todo el tiempo. Oh, ha sido muy bueno el tiempo en la cima de la montaña. Hemos tenido todo, Dios nos ha dado todo, Dios nos ha dado comodidad, Dios nos ha dado confortar. Hoy ha sido un buen tiempo y hemos disfrutado, gloria al Señor. Pero en esta hora, aleluya, Dios tiene que agitar sus alas, Dios tiene que volar, Dios tiene que revolotear sus alas, Dios tiene que agitar sus alas fuertemente. Aleluya, para sacarnos de esa conformidad, para sacarnos de esa comodidad, para volvernos a Él, para acordarnos y ayudarnos a acordar. Y Moisés simplemente continuó hablando al pueblo. Dios solo lo guió y no hubo otro Dios que lo acompañase, no hubo otro que lo ayudase, Dios solo lo hizo, Dios solo lo hizo, aleluya, oh, gloria al nombre del Señor, Él solo lo hizo, gloria a Jesús, Él no envió a otro, gloria al Señor, Él no tuvo que enviar a otro, Él mismo tomó vuelo, Él mismo descendió a esta tierra, Él mismo se hizo de un cuerpo, Él mismo cargó aquella cruz, Él mismo echó sobre sí mismo todo pecado de este mundo y lo clavó allí en la cruz, allí derrotó la muerte, allí derrotó toda enfermedad, allí derrotó todo pecado, allí derrotó toda tormenta, allí nos dio vida y vida en abundancia, allí nos dio libertad, allí nos dio perdón, solo Él lo hizo, nadie vino con Él, nadie estuvo con Él, ni tan siquiera sus mismos discípulos. Oh, y Moisés aclara a su pueblo, Jehová solo lo guió, y con Él no hubo Dios extraño, con Él no hubo ayuda, con Él no hubo compañerismo, con Él no tuvo ayuda ninguna de nadie. Aún sus mismos discípulos le abandonaron en aquel peor momento. Solo su madre y María, de la cual le fueron echados fuera 7 demonios, y el discípulo amado Juan, fueron los únicos que tuvieron con Él en aquel momento, por cuanto la Biblia habla, el Evangelio diciendo que los demás discípulos miraban de lejos lo que acontecía en aquella colina. pero solo Juan se atrevió a acercarse a él. Solo Juan se acordó de él. Oh, tal parece Moisés pudo ver aquel día. Él solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño. Y continuó recordando a Israel las cosas que Dios había hecho mientras andaban en el desierto, de cómo Dios los sacó con mano dura de Egipto, en cómo Dios le dio el maná, en cómo Dios le dio agua en el desierto de la peña, en cómo Dios le dio carne, en cómo Dios los libertó de la mordedura de los serpientes, dándole un libertador. Y a pesar de todas estas cosas, Moisés siente en su corazón decirle, con todo esto, en el verso 17, le dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Parece que con dolor de corazón Moisés les dice: de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado del Dios, de tu Creador. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador, el cual ha hecho todas estas cosas. Nos dio propósito, nos dio sanidad, nos dio salvación. Aleluya. Nos dio liberación. Nos dio de su misericordia. Nos ayudó a confiar en Él. Nos dio refugio. Nos dio un lugar de regocijo. Nos dio un gozo inefable. Y todavía me olvido de Él. Me dio todo lo que necesitaba. Y todavía me olvido de Él. Pero Dios, a través de los labios de Isaías, dijo: aunque la madre se olvida de lo que ha dado a luz, yo nunca, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Dijo a través de los labios del profeta: no te dejaré, ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya.